Especial 11M.
Dominique Sabat trabaja día a día con ellos, con las víctimas de alguna manera olvidadas del 11M, los niños. Dominique es psicopedagoga, colabora con el Ministerio del Interior y con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En el especial 11 de marzo de hoy, no solo nos habla de esos niños a los que admira y que dibujan las Torres Gemelas en el 11S, sino también del papel que deben jugar los medios de comunicación y de cómo se sienten otras víctimas del terrorismo, como las de ETA. Dominique Sabat también denuncia la manipulación que pueden sufrir esos niños que ya han sufrido tanto y que son un ejemplo de fortaleza. Haces un trabajo especialmente dirigido a los niños. No sé si había, perdona mi desconocimiento, no sé si había víctimas, niños en los trenes, no sé si había niños,
sí.
Pero sobre todo son niños que sus familias han sufrido el 11M, ¿no?
La verdad que los niños que yo he atendido eran hijos de víctimas y tenían secuelas sobre todo porque la familia se desestabilizaba. Yo no había visto en esa época niños heridos. Con el 11M aparecen los niños heridos, hay niños que fallecen y hay niños que quedan profundamente heridos. Y esos son los que estoy viendo en este momento. También, por supuesto, niños que no han estado implicados, que no han estado en los trenes, pero que tienen un padre o una madre que ha fallecido. Entonces es el acompañarles en el proceso de duelo. O acompañar al padre que sobrevive, acompañarle para que lo pueda llevar mejor con los niños.
¿Cómo sería la reacción típica de un niño cuyo padre o cuya madre ha sufrido las consecuencias del 11M? Sé que supongo que son cada niño es un mundo, ¿no? Pero hay patrones que se repiten.
Claro, cuando fallece uno de los progenitores, pues es un golpe muy muy duro para el niño, ¿no? Aquí depende muchísimo de la edad en la que estamos hablando. El proceso de duelo depende enormemente del nivel evolutivo del niño, es decir, de la etapa en la que está, y también depende de cómo la familia lleva el proceso de duelo. Cuando hablamos de un duelo normal, entre comillas, por decir normal, es decir, un fallecimiento por una enfermedad o por algo que era más o menos previsible, eso siempre va a ser doloroso. Cuando hablamos de una muerte repentina, esto ya se complica. Y cuando hablamos encima de muerte repentina por un acto de violencia que ha producido el hombre, entonces ahí ya tenemos, casi siempre niños, tenemos trauma. Y esto es lo terriblemente difícil para estos niños, porque de repente el mundo habitual, el mundo seguro, la confianza básica que queremos darle a los niños, de repente eso se pulveriza. Y tienen miedo, pues, a todo. Miedo a que el padre que se queda pueda morir también, miedo a que la casa explote, como me dicen algunos, miedo a salir a la calle, a subirse en un autobús, en fin, es un proceso muy, muy, muy difícil.
¿Y los niños piden ayuda, Dominique?
Los niños...
¿Y se permiten estar mal? Porque muchas veces,
no.
Supongo que por no... Lo comentabas en alguna ocasión,
sí.
Que ven que todo es tan terrible que dicen, bueno, yo voy a hacerme el fuerte y voy a hacer como que aquí no ha pasado nada, ¿no?
Claro. Los niños son testigos, digamos, del dolor del padre o de la madre que se queda. Y lo que ellos quieren es simplemente aliviar el dolor de ese padre o esa madre. Entonces, lo primero que hay que decir a los padres es que expresen lo que sienten, que no se oculten de llorar, que lloren. Evidentemente no es que tengan que llorar todo el día con los niños, porque si no los van a abrumar, pero sí que puedan expresar la tristeza, el dolor por la pérdida, porque eso permite que el niño también pueda expresar cómo se siente o que pueda llorar. El problema es que en estas situaciones los niños no quieren agravar el dolor del padre, digamos, y entonces se contienen. Y hacen como que no pasa nada. Lo que ocurre es que después de unos meses aparecen síntomas que no deberían a lo mejor de haber aparecido. Pierden concentración, pierden memoria, están agitados, tienen pesadillas, en fin, hay toda una serie de reacciones que aparecen porque los niños se hacen los fuertes, de hecho.
Siempre que, o al menos yo, siempre que pensamos en un niño que acude a un psicólogo, pensamos en los dibujos que hacen, ¿no? No sé si
sí,
tú les pides que dibujen.
Sí, claro, claro.
¿Cómo son esos dibujos?
Bueno, pues mira, yo te puedo decir que para el 11M yo no me he atrevido a pedir a los niños que me dibujen los trenes, ni mucho menos. Pero de forma espontánea yo he tenido muchos dibujos de las Torres Gemelas. Es decir, yo pedía un dibujo cualquiera y me dibujaban las Torres Gemelas con los aviones. Y de hecho me estaban hablando un poco de lo mismo. Lo que ocurre es que los niños muchas veces, cuando llegan, están muy bloqueados. No quieren hablar y no quieren recordar. ¿Por qué? Porque se van a poner a llorar y no lo quieren hacer. Y entonces es como muy difícil poder poder llegar a ellos sin hacerles revivir toda la historia. Porque entonces uno pierde la relación con ellos. Uno de los trabajos que estoy haciendo ahora, porque es el año, es pedir a algunos niños que ya, bueno, pues llevo un tiempo con ellos, el poder o escribir una carta a la persona que ha fallecido, el poder despedirse, por ejemplo. Y esto es difícil para mí como persona que tengo que trabajar con los niños, porque les haces llorar muchas veces y porque las cosas que escriben los niños son terriblemente emotivas. Es decir, a veces bueno, pues uno tiene un poco un nudo en la garganta.
Seguro que sí.
Sí.
Dominique, hemos hablado de los niños, pero también quería que pudiéramos comentar tu experiencia. Colaboras con la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
sí.
Esa que está más vinculada a los atentados de ETA, ¿no?
Sí.
¿Hay dos clases de víctimas? ¿Hemos hecho que haya dos clases de víctimas?
Desgraciadamente vamos en camino a eso. La Asociación de Víctimas, a ver, yo colaboro porque veo víctimas que ellos me derivan. La Asociación de Víctimas acoge todo tipo de víctimas, no solamente las víctimas de ETA, y hay en su seno muchas víctimas del 11M y bueno, y de otros grupos, incluso yo creo que de Grapo, en fin, tienen muchas víctimas ahí. Lo que ocurre es que toda la atención que se ha dado al 11M, a veces, porque se ha hecho no de la forma más adecuada, ha provocado que muchas de las antiguas víctimas de ETA se hayan sentido otra vez abandonadas por la sociedad, como que a ellas nadie las recuerda. Y eso yo creo que es un proceso muy doloroso.
Dominique, siempre estamos hablando de qué papel deberían jugar los medios de comunicación en el tema del 11M, cómo debería ser el tratamiento. Pero tú has hablado de que la sociedad olvida.
Sí.
¿Y los medios de comunicación deberían servir para que la sociedad no olvidara? Y si sirven para eso, ¿cómo deberían hacerlo?
Los medios de comunicación están ahí para justamente que se pueda mantener una memoria. Lo que pasa es que las entrevistas o a profesionales o a las propias víctimas tienen que estar hechas desde el profundo respeto hacia el dolor ajeno. Lo que se ha hecho en los días posteriores al 11M era algo que tendía más al morbo. Las víctimas eran directamente acosadas. Se ha entrevistado a personas en los propios andenes que estaban en estado de shock. Es decir, la primera reacción es un estado de confusión. Y aprovechando ese estado, han ido y les han preguntado y los han avasallado. Eso produce heridas muy graves. Con los niños hay últimamente una especie de morbo, porque hasta ahora los niños eran las víctimas olvidadas. De repente se ha descubierto el mundo de los niños y se quieren entrevistar a los niños, y los colegios montan unos tinglados absolutamente impresentables a veces, donde quieren que los niños cuenten su historia cuando iban en el tren. Y yo les digo a todos, no vayas ese día al colegio, no te prestes a eso, se apaga la tele, se apaga la radio. No tienes por qué aceptar este tipo de manejos.
Los niños no tienen que hablar en los medios de comunicación, sino con gente como tú, ¿no?
No con
¿en terapia?
Solamente, no, es decir, tienen el derecho de hablar con quien ellos quieran, pero no pueden ser atosigados. Es decir, hay que respetarles también. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos cuentan su historia, la reviven. Y si esto no se hace con un marco de contención adecuado, estamos produciendo una herida. Y esa herida deja secuelas muy serias. Y eso se puede llevar durante mucho tiempo. Estamos viendo ya en víctimas de ETA, por ejemplo, que es un tema muy conocido en Israel, la transmisión intergeneracional de la huella. Y eso es porque no ha habido la suficiente atención en ese primer momento.
Hablas de que la sociedad se está cansando, la sociedad se cansa. ¿De qué no te cansarás tú nunca? en tu trabajo con los niños, con estos niños?
Trabajo no me canso. Creo que recibimos tantísimo de estas personas que yo creo que no nos podemos cansar, al revés, nos colma. Yo trabajo con niños, admiro la profunda lucidez de estos niños, admiro su entereza, admiro su fuerza, y la verdad es que ellos me dan fuerzas como para seguir en esto, si no sería imposible.
Muchas gracias, y un beso a esos niños y para ti también.
Gracias a ti.